Oremos, por favor. Padre amado, gracias te damos por este tiempo. Gracias por que nos has permitido llegar a la iglesia, llegar bien, Señor, sanos y salvos, Señor. Oramos también por las personas que están viendo este tema o escuchando el estudio, escuchando la adoración y compartiendo igual que nosotros, Señor, este tiempo de comunión a través de la aplicación, para que sus corazones, sus vidas sean ministradas, bendecidas. Oramos por los que están enfermos, oramos por la mamá de Cindy, Señor, para que de verdad, Señor, oramos con todo nuestro corazón para que tú puedas paliar ese dolor que ella siente, Señor. Y lo más importante también, que ella en su situación de dolor pueda también recibir tu amor, recibir tu gracia, Señor. Dios mío, oramos por eso, Señor, oramos por eso y oramos por su familia, oramos por las personas que la quieren, por sus hijos, Señor. Señor, por todos los que son parte de esa familia, para que tú les des la fuerza también. Oramos por tu misericordia, Señor, oramos por la familia de Juan Pablo, que están resfriados, Señor, por ellos, Señor, para que tú toques sus vidas también. Oramos por Jorge, Señor, por Irene, que están fuera de Santiago, y así alguien más se ha salido, por Juanita, que viajó al sur, con una de sus hijas, de sus nietas. También oramos para que tú les cuides donde estén, Señor, por nuestro hermano, por nuestra hermana Graciela también, Señor, por su esposo. Oramos por Marcela, Padre, que también tiene que ver un tema médico. Oramos por todas estas personas que necesitan la salud, que necesitan que tú les toques, Señor. Señor, creemos que tú eres un Dios bueno, un Dios amoroso, y que siempre está atento a nuestras súplicas y a nuestras oraciones. Oramos por todos nuestros hermanos que están hoy acá en esta iglesia, en esta reunión, y los que están por Zoom. Si tienen necesidades emocionales, físicas, espirituales, necesidades matrimoniales, familiares, Padre, que sean suplidas por tu gracia. Señor, te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Ok, después entonces de orar, de leer los avisos, vamos a adentrarnos al capítulo 3. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Hoy nos toca hablar acerca de la iglesia de Sardis. Recuerden, la iglesia de Sardis. Quiero recordar algunas cosas para que no se nos olvide y para que tengamos una claridad del panorama del libro de Apocalipsis, ¿cierto? Apocalipsis, revelación, la revelación de Jesucristo, que le dio, ¿cierto?, por medio de un ángel Dios a Juan, el último apóstol, el apóstol que muere de manera natural, todos los demás, ¿cierto?, de los apóstoles, y muchos, muchos cristianos de esa época y posterior al libro murieron de una manera cruenta. Este libro tiene una división natural que está en el capítulo 1, en el versículo 19, las cosas que eran, es decir, la revelación que está en el primer capítulo que vio Juan, después las cosas que son o que eran en el tiempo de Juan, cuando Juan está recibiendo esta revelación, es decir, capítulo 2 y 3, lo que era, lo que estaba ocurriendo, el mensaje a las siete iglesias de Asia Menor, que hoy en la actualidad es Turquía, y luego las cosas que iban a ocurrir, las cosas que sucederán después de estas, es decir, después del mensaje, de las historias, de las narraciones, de los acontecimientos, de las siete iglesias, las aplicaciones, enseñanzas, correcciones y todo lo demás, ¿cierto? Empieza el capítulo 4 y que serán las cosas que tendrán que venir. Ahora, ojo con esto, y quiero hacer énfasis en esto. Son siete iglesias. La primera es la iglesia de... Muy bien, me gustó esa respuesta, con mucha convicción, mucha certeza. Éfeso. Después viene la iglesia de Esmirna. Luego, Pérgamo. Luego, Tiatira. Después, Sardis. Ahí lo ayudé, le dije, esta es la iglesia que vamos a estudiar hoy día. Y luego viene la iglesia de Filadelfia y terminamos con la iglesia de Laodicea. Siete iglesias, siete periodos en la historia de la iglesia, dentro de lo que estamos estudiando. Recuerden, una aplicación personal, una aplicación para la comunidad, es decir, para las distintas comunidades cristianas en el mundo, es decir, nosotros también, pero también un tiempo en la historia de la iglesia. Por lo tanto, la última iglesia es la Laodicea, y es la iglesia donde nosotros estamos insertos, en ese periodo histórico por lo menos. En ese periodo histórico es donde hoy estamos nosotros, en la línea del tiempo. Estamos en la última iglesia, en la iglesia de la Laodicea. Es decir, esta iglesia es el final del capítulo 3. Y si usted lee el capítulo 4, empieza con la iglesia en el cielo, cuando a Juan se le dice, sube. Y está una multitud incontable de personas que han sido redimidas por la sangre del Cordero de toda tribu, pueblo y nación en la iglesia. Entonces, si estamos nosotros viviendo en la línea del tiempo, no que nosotros seamos la Odisea, espero yo, como tales, lo vamos a ver, hay aplicaciones. Si en la línea del tiempo, en la historia de la iglesia, estamos en el periodo de la iglesia de la Odisea, ¿qué viene luego? El rapto. Así de sencillo. No hay una octava iglesia, hay siete, y después de esto el rapto. Entonces uno ahí tiene que despertar en un momento de decir, lo que Dios nos ha dicho en cada una de las iglesias que estamos leyendo, el que estemos atentos, ¿cierto? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces yo necesito realmente entender que estamos viviendo un periodo crítico, que estamos viviendo un periodo único en la historia. El momento más esperado por la iglesia, es decir, que Jesús, el que en San Juan capítulo 14 dijo, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas habitaciones hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes y vendré nuevamente. Eso estamos esperando. Eso estamos esperando. Así que les invito para que usted pueda ir leyendo, porque este libro es muy interesante. Y vamos a ver en lo que queda del libro, que es la gran parte, vamos a conversar acerca de los acontecimientos que están o que han venido ocurriendo de un tiempo a esta parte con mayor rapidez, con mayor velocidad. Y que vamos a darnos cuenta que están en la palabra de Dios. Eso va a ser muy interesante. Que no nos pase, que no nos ocurra lo que les pasaba a los fariseos y religiosos del tiempo de Jesús. Que podían darse cuenta cuándo iba a llover o cuándo venía el mal tiempo, pero no se dieron cuenta de las señales de los tiempos, de la venida de Jesucristo. Nosotros tenemos que darnos cuenta del tiempo que estamos viviendo y lo que dice la Biblia al respecto, para ver la concordancia que hay y estar preparados. Entonces, ya vimos la iglesia de Éfeso, la iglesia que le faltaba, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? Se olvidaron. Vamos, repitamos, voy a enseñar a Éfeso entonces hoy día. De nuevo, ya. ¿Le faltaba qué cosa a esa iglesia? ¿Ah? Amor, ¿cierto? Habían dejado ese amor inicial. Tenían muchas obras, pero faltaba ese amor, lo habían dejado. No lo habían perdido, pero estaba por ahí, ya estaban en la máquina de hacer cosas. Y después vino la iglesia de Esmirna, la primera el año 100, hasta del 32 al 100. Después Esmirna, la iglesia sufriente, la iglesia perseguida, ¿cierto? Desde el año 100, ¿cierto? Hasta el 312. Y después vimos la iglesia de Pérgamo, la iglesia que se casa con el Estado, matrimonio pervertido. digamos, después de ser perseguida, la iglesia vino a ocupar un lugar en la sociedad política y civil a través de edictos y a través del apoyo total de un emperador, que era Constantino. Y luego vino la iglesia de Tiatira, que es el periodo en la historia de la iglesia más extenso, que es desde el 590 más o menos hasta el mil y tantos, hasta el 1517. ¿Dónde? ¿Qué pasó? La iglesia pagana, la iglesia totalmente confundida y apartada de Dios, y Víctor compartió la semana pasada y nos dio un listado enorme, ¿cierto?, de todo lo que se promulgó, lo que se dictó, lo que se decretó en el seno de la iglesia católica, apostólica y romana. Y ahí vimos la infalibilidad del Papa, el tema de María, de los santos, del celibato, porque antes los sacerdotes se casaban y tenían familia. Pero en un momento se decretó que ya no. Entonces, y un montón de cosas, el Rosario, María la Intercesora, María la Madre de Dios, la Inmaculada Concepción, es decir, que nunca pecó, siempre fue virgen. Y un montón de cosas, ¿cierto?, que sabemos y que Víctor dio un listado muy claro la semana pasada. Y por lo tanto, después de eso, después de ese periodo oscuro, ¿cierto?, llegamos al año más o menos al año 1517, donde en la línea del tiempo es la iglesia que nos toca hoy día, la iglesia de Sardi, la iglesia de la Reforma, ¿Ya? ¿Recuerdan ustedes el personaje principal de la iglesia de la Reforma, quién era? Exacto, Martín Lutero. Es el personaje, digo, principal, porque no fue el único. Uno creería que este hombre fue el llanero solitario de la Reforma y que no hubo nadie más o alguien o algunos no lo antecedieron. Y cuando uno lee un poco de la historia de la Iglesia, se da cuenta que ya había movimientos siglos antes que Martín Lutero que no estaban del todo de acuerdo en la enseñanza y en las prácticas de la Iglesia Católica como tal, pero que finalmente siguieron bajo el alero papal. Hubieron algunas órdenes religiosas, como los franciscanos, como los dominicianos, que no estaban del todo de acuerdo en algunas cosas, pero igual seguían subyugadas al régimen papal. Hubieron hombres, por ejemplo, ¿se acuerdan el hombre que murió quemado? John Hus. Un hombre prerreformista también, antes de. Entonces había un movimiento, había un quehacer, había una cierta distancia entre lo que estaba haciendo el papado y todo lo que se había decretado y todo lo que se había normado, que no estaban del todo de acuerdo. Y este hombre, Martín Lutero, ¿cierto?, sacerdote, recibe en un momento una revelación y una inquietud en su corazón. Y él tampoco estaba de acuerdo con muchas cosas que la iglesia estaba haciendo. Y Dios ocupó eso, Dios ocupó su palabra para revelar una verdad que la iglesia católica estaba escondiendo. La iglesia católica en ese momento hacía un hincapié en las obras. Es decir, que lo que tú hagas o lo que tú estés haciendo te va a permitir ser salvo. El tema de la indulgencia golpeó muy fuerte a Martín Lutero, porque en el fondo la gente tenía que pagar, la gente cancelaba para que sus pecados fueran perdonados, sus pecados pasados, sus pecados presentes y en algunos casos los pecados a futuro. Que las personas que se habían muerto, ¿cierto?, y que no habían vivido en la práctica, en las obras de Dios, es decir, se arrepintió, pero no alcanzó a vivir una vida en consecuencia para Dios, esas personas no iban al cielo, esas personas iban al purgatorio. Entonces, para que no estuvieran en el purgatorio, había que hacer algo y había que sacarla del purgatorio. Entonces, pero había que pagar. Y por eso que son las misas. Para que estas personas en un momento pasaran del purgatorio al cielo. Ahora, el creyente arrepentido y que vivía de acuerdo a su fe, ese pasaba directo al cielo. Y a Martín Lutero le molestaba, porque era un negociado tremendo. O sea, era un negocio en todas las latitudes del imperio. Y esto ofendió a Martín Lutero, porque él descubre al leer la palabra, al leer el libro de Romanos, que la salvación es solamente por fe. Que la justificación que el hombre puede alcanzar es por medio de Jesucristo, de su gracia y de su amor. Por lo tanto, Dios inquietó el corazón de Martín Lutero. Dios movió ese corazón. Y levantarse en contra de los dictámenes, de las normas de la Iglesia Católica y del papado en lo particular, era colocarse una cuerda en el cuello. Era tremendo. Porque en esos tiempos, estoy dando algunos vistazos, digamos, de todo lo que ocurrió, en ese tiempo la Iglesia Católica tenía tal poder que en muchos casos sobrepasaba al de los emperadores. Muchos emperadores, los reyes de los distintos lugares, es decir, obedecían a pie juntillas lo que la Iglesia Católica decía. Entonces era un poder ilimitado. Pero este hombre, al ver cómo estaba la Iglesia corrompida, viviendo un paganismo, adorando las reliquias, viendo el negocio que la Iglesia hacía con las reliquias, el negocio que hacía con las indulgencias, el abuso que había sobre la gente, este hombre no pudo aceptar eso. Ahora, Martín Lutero, él nunca intentó cambiar esto, sino que él esperaba que la Iglesia pudiera hacer algunos cambios. La idea de Martín Lutero no era hacer una nueva Iglesia. Nunca fue su idea. La idea de Martín era que se hicieran algunas reformas al interior de la Iglesia Católica. Pero obviamente no se logró. Recuerden que Martín Lutero fue llevado delante de los príncipes, delante del Papa, y él nunca abdicó. Él siempre se mantuvo firme, incluso a expensas de dar su vida, porque fue amenazado. Y Martín Lutero se salvó porque el príncipe, que lo conocía de mucho tiempo antes, mandó a sus siervos para que lo libraran de la muerte que se le venía. Y él lo escondió por un tiempo para que Martín le escribiera, y Martín siguió escribiendo y luchando en contra de todo este tema del papado y de la Iglesia Católica. Y luego termina en un momento, ¿cierto?, cuando usted conoce las 95 tesis en la Universidad de Wittenberg, en Alemania, donde él coloca en lo que no está de acuerdo, por esto, creemos esto otro, y eso obviamente que fue un movimiento tremendo. Ahora, ojo con esto. Martín Lutero fue el ícono, por así decirlo, de todo ese movimiento reformista que había empezado siglos atrás con otras personas y otros movimientos también, y que prosiguió con John Coase y otras personas más luego en distintas partes de Europa. Pero no crea usted que cuando esto se hizo, las cosas cambiaron como de un momento a otro. Es decir, muchas iglesias y denominaciones se formaron luego de la Reforma, pero que seguían manteniendo algunas similitudes o muchas similitudes con el quehacer de la Iglesia Católica. Seguían bautizando niños, creyendo esto, creyendo lo otro. No fue que fue algo tan radical, pero en algunas cosas sirvió para que la gente empezara a mirar de otra forma la vida de la Iglesia y empezara a leer, Porque los padres reformistas se preocuparon mucho de que las personas donde ellos estaban, digamos en distintas partes de Europa, en Alemania, Inglaterra, Escocia y otros países más y otras latitudes, pudieran tener la traducción de la palabra a su propio idioma. Porque hasta ese entonces se leía solamente en latín. Y además estaba prohibido que cualquier persona pudiera leer. De hecho, más, en los últimos concilios, por ejemplo, Vaticano I o Vaticano II, recién del año 1962, se permitió que en las misas católicas se pudiera leer en el idioma nativo. Mira lo que estamos hablando. Es decir, 60 años atrás. Recién se permitió que en los cultos se leyera en el idioma nativo. Antes era todo en latín. O sea, el tener a las personas en la ignorancia es el caldo cultivo para el abuso y para la coacción. Por eso que es importante leer. Por eso que es importante educarse. La educación y el conocimiento no quita espacio. Siempre nos ayuda. Ahora, por lo mismo que ellos podían manipular a las multitudes y a la gente, porque la gente no tenía acceso. Y por eso los padres reformistas y todos los que luego vinieron después de Martín se preocuparon de traducir las escrituras al idioma nativo. Y la gente empezó a leer, y la gente empezó a despertar y a darse cuenta que lo que le estaban diciendo no tenía nada que ver con el contexto escritural y bíblico. ¡Qué interesante! O sea, ahora, ese movimiento fue un antes y un después. De hecho, acá celebramos el día, ¿cierto?, de la Reforma. ¿Qué día es? Aquí lo vamos, ¿qué pasa? Estoy haciendo preguntas y no tengo respuesta. ¿Cuándo es? Esa en octubre, ¿cierto? El día que celebramos nosotros, el 30 de octubre, si no me equivoco, celebramos el día de la Reforma, del protestantismo. Ahora, ¿por qué se les denomina protestantes? Usted me dirá, porque protestaron, obviamente. Mire qué conclusión más rápida. Ahora, pero les voy a dar un tip. Se les denominó protestantes, no solamente por lo que Martín Lutero colocó en la universidad, colocó puesto en las puertas, ¿cierto?, las 95 tesis de los desacuerdos y tal y todo lo demás, sino porque los príncipes, la nobleza de toda esa región, una vez que fueron demandadas su fe por el gobernador o el rey de todo ese lugar, ellos protestaron que no iban a aplicar, que iban a mantener lo que ellos habían aprendido y lo que veían en las escrituras. So pena de muerte. So pena de ser mandados a la horca o a que les cortaran la cabeza. Pero ellos se mantuvieron, estos príncipes, ¿cierto? Y dijeron, no, ellos protestaron. Y de ahí viene el término protestante, que somos los no católicos. Interesante eso. Ahora, no es que el protestante que vaya ahí al 11 de septiembre ni el 18 de octubre, no, eso es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con esto. Pero en la línea de tiempo, desde, como les comentaba, en la línea de tiempo estamos ahí, en la época de la Reforma, del año 1517 hasta más o menos el año 1750. Después va a venir la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que le toca a Víctor, y habla de la iglesia misionera, y ahí hay harto que hablar y hay cosas muy interesantes. Ahora, Sardis, una de las siete iglesias, ¿cierto? Dice así, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. O sea, de entrada, la cosa se pone fuerte, se pone seria, porque le dice, yo conozco tus obras, algo que se repite en las iglesias, que el Señor conoce las cosas. Él no necesita tener un espía, Él no necesita que alguien le cuente por atrás, sino que Él conoce todo, Él conoce la vida de la iglesia, los tiempos de la iglesia, conoce tu corazón, conoce lo que estás pensando, lo que yo estoy pensando, lo que yo quiero hacer, lo que pretendo hacer. No hay nada oculto para Dios. A Dios nada lo sorprende. Por eso les dice, yo conozco tus obras. Para mí no hay nada escondido. Está todo desnudo delante de la presencia de Dios. Y le dice algo fuerte de entrada. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Muchos comentaristas y uno en particular dice, este es el ejemplo más típico del contraste melancólico entre un pasado esplendoroso y un presente ruinoso. O sea, pareciera que todo estaba bien, pareciera que todo estaba hermoso en la comunidad, en la iglesia. Tenían quizás buena reputación, eran bien vistos, pero en el interior estaban absolutamente muertos. Tienes nombre de que vives, y lo voy a leer textual esto. Tenía una reputación, al parecer mucha vitalidad. Una iglesia ocupada, tenía reuniones cada noche. Los comités que ellos tenían funcionaban muy bien. Algo estaba pasando, parecía. Toda la gente miraba, wow, qué hermoso se ve. Pero la verdad es que estaban muertos, absolutamente muertos. Pero, ¿cómo se llega a morir espiritualmente? Porque esta iglesia que fue fundada, ¿cierto? Se cree que por el apóstol Pablo o algún emisario en algún momento, que empezaron con vigor, con fuerza, siendo instruidos por la palabra de Dios, llegan a un momento en que empiezan a morir y llegan a estar muertos al 100% algunos. Una cosa es por el descuido, por el sosiego, por la confianza, por la autoconfianza, en pertenecer a alguna comunidad, quizás por pertenecer o por ser el hijo de alguien, o por haber participado en una iglesia. Muchas veces nos relajamos y estamos confiando más en lo que hemos hecho o en el dónde estamos o en con quién estamos que en lo que estamos hoy con Cristo. Cuando uno lee un poco la historia de Sardis, sin caer tanto en detalles, Sardis era una comunidad no muy grande, pero que fue muy importante, ¿cierto? Muy importante, una ciudad de mucha riqueza, y que estaba ubicada, se dividía en dos, es decir, la Sardis que vivía en el valle y la principal que vivía como en las colinas, entre medio de los peñones y todo lo demás. Por lo tanto, esa Sardis que vivía 500 metros más arriba del valle, se sentía muy seguro porque era casi inexpugnable, era una fortaleza misma, natural. Por lo tanto, ellos se sentían muy confiados en los conflictos que podían tener. Y la historia nos dice, por ejemplo, que Ciro de Persia atacó la ciudad, atacó al rey, y este rey, perdiendo el combate o la batalla, retrocedió y dice que con la certeza de que no me van a poder hacer nada si me refugio en la ciudad alta, y efectivamente no podían hacerle nada porque era muy difícil llegar. Pero el rey Ciro fue muy inteligente y ofreció una recompensa a quien pudiera velar, mirar, observar y darse cuenta cómo podemos entrar. Y fíjate que las cosas como ocurren. Dice que observando, no le voy a decir el nombre, que es un nombre en un idioma muy extraño. Dice que observando un soldado, vio que se cayó un yelmo, ¿cierto? Un casco de la guardia que tenían en Sardis, pero que en un momento ve aparecer a este soldado por un escondite por ahí, por un quiebre de la roca. Dice que lo ve aparecer, tomó su parte de su armadura y volvió a entrar a la ciudad. Solamente este dato sirvió para que él lo comunicara, para que esperaran y sigilosamente ellos en la noche entraron por ese mismo lugar a la ciudad, como el caballo de Troya. Un piquete silencioso entró en la ciudad. ¿Y qué pasó? Todos estaban relajados, confiados y fueron derrotados. ¿Qué aprendemos de esto? La autoconfianza, la tranquilidad. Pero no tranquilidad en Dios, sino la tranquilidad en mí. No, si estoy tranquilo, si estas son mis fortalezas. Si aquí el enemigo no puede llegar, no puede hacerme daño. Pero no estamos confiando en Dios, estamos confiando en nosotros. Y Satanás, el enemigo, siempre está buscando. Y te ve, y me ve, y la ve a usted. Y está buscando el momento y el lugar y la ocasión para ver si puede entrar por alguna parte. Y quizás nos pille a lo mejor durmiendo, nos pide confiando en nuestra fuerza, nos pilla confiando en lo que hicimos, en lo que fuimos, en que yo soy el hijo del pastor, en que yo soy amigo del asistente, o que yo voy a algunos seminarios, y nos encuentra relajado y confiando en nosotros mismos, y ¡pum!, nos pega el zarpazo y nos derriba. Y esto, ¿sabes qué?, volvió a suceder nuevamente. En otro momento de la historia, con otra persona, volvió a ocurrir lo mismo. Nuevamente fueron asaltados de la misma forma, es decir, no aprendieron. No aprendieron. Ahora, eso nos pasa a nosotros también. Como les decía al comenzar esta narración y comentándole acerca de la canción, cómo Dios nos ama y Dios nos quiere, y no entender por qué me ama a mí, muchas veces Dios nos da oportunidades y nosotros no la tomamos. No aprendemos de lo que nos pasó. Y no tenemos cierto remordimiento, un cierto cambio, pero después como que nos relajamos de nuevo. Y volvemos a tener una autoconfianza. Y es como lo que les pasa a estas personas de Sardi. Volvieron a caer otra vez. Y de la misma forma. Y de la misma forma. Desaparecieron. De hecho, algo que me llamó la atención es que Ciro, cuando los tomó, ¿cierto?, tomó la ciudad y tomó el control pleno y total, hizo algo muy interesante, muy estratégico. A las personas les quitó todas las armas, pero además les dio la oportunidad de trabajar en distintas cosas. Les pidió que anduvieran a todos, o más que nada ordenó, que anduvieran con ropa liviana, ¿cierto?, con un calzado liviano, y que se dedicaran a las artes y a cualquier cosa, pero para tenerlos preocupados de eso y no pensar en la guerra, en la insurrección, sino a vivir una vida de ciertos lujos, de ciertas cosas, de tener esto y tener lo otro. Y finalmente esas personas se volvieron cada vez más holgazanes y solamente dedicados al placer momentáneo. Y se volvieron una ciudad y una comunidad totalmente depravada y degenerada. ¿Qué podríamos decir de esto? Es que así ocurre también. Porque muchas veces estamos tan autoconfiados y en un momento llega la tentación, llega la obra del mal y nosotros nos estamos en la roca y caemos, y muchas veces pasan los años y uno ve a las personas y dice, wow, esta persona no era así. Uno dice, no era así. ¿Qué le pasó? ¿Por qué actúa de esta forma? Porque Satanás lo que quiere hacer, recuerden ustedes siempre, no es solamente apartarnos, sino es destruirnos completamente nuestra vida espiritual. Sardi era conocida luego por una vida muy, muy relajada en lo moral. Muy relajada en lo moral. Llena de placeres. Cuando uno lee Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6, dice: pero los que se entregan a los placeres viviendo están muertos. Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, esta iglesia, Sardis, con buena reputación, pero Dios conocía realmente que el nombre no bastaba, tenían nombre de que estaban vivos. Ah, yo voy a la iglesia tanto, yo participo en esto, yo participo en lo otro. No, yo estuve en el concierto de este cantante cristiano. No, yo estuve en este seminario. No, pero fíjate que yo participo. Tenemos nombre quizás de creyentes, de ser cristianos. Y a lo mejor tenemos hasta una buena reputación, y qué bueno que así sea. Pero Dios nos dice, yo te conozco. Yo te conozco. Y quizás no estemos viviendo como verdaderos creyentes. Quizás estemos claudicando en nuestras vidas como creyentes. Por eso que Dios habla de manera tan clara y de manera tan profunda. Porque Él no quiere algo superficial. No quiere que seamos nominales solamente, sino que cristianos verdaderos. Ahora, esta iglesia, como estaba muerta, un hombre muerto, una mujer muerta, una comunidad muerta, no es peligro para nadie. Ya está muerto ya. Ya no hay nada que hacer. Por lo tanto, no es tema de la persecución, no es tema de esto, no es tema de lo otro, no es tema del ataque de Satanás. Están muertos. El pecado los había matado espiritualmente. El pecado, tengo anotado acá, mata todo lo virtuoso de alguien. Mata todo lo que es amable. Todo lo que es precioso en las personas, el pecado lo vuelve horrible. Y lo que les comentaba, ¿cuánta gente que ha estado con Dios y luego está sin Dios y pasa el tiempo sin Dios, son otras personas? Son otras personas, piensan distinto, actúan distinto con su entorno, con su familia. ¿Recuerdan ustedes lo que se habló en los evangelios? Que una vez que está limpia la persona, ¿cierto? Y luego cae o rechaza, ¿qué dice? Que vienen más demonios. O sea, el estado postrero es peor que el primero. Yo particularmente lo he visto, que es así. Personas que estuvieron en el ministerio, no solamente acá, en la iglesia en general, el ministerio participando con ciertas responsabilidades, o creyentes de la banca, gente que venía asiduamente, constantemente, y que uno la veía que estaban preocupados, y de repente no están ni aquí ni en otra iglesia, y no están con Dios, y están podridos, preocupados de cualquier cosa menos de lo importante. El pecado mata todo eso. Por eso que en el versículo 2 de este libro y de este capítulo, el Señor le dice, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir. Es decir, mira, algunas cosas como que sí, pero cuídate, porque aún esas cosas están a punto de morir también. La situación de esta iglesia era muy compleja, muy delicada. Tienes nombre como que estás vivo, pero realmente yo te digo, estás muerto. Pero sé vigilante y afirma las otras cosas. Mira lo que le dice, afirma las otras cosas que están para morir. O sea, lo medianamente ahí, que como que sí, como que no, como que podría mejorar, están a punto de morir también. Y les dice, porque no he hallado tu palabra delante. Es decir, el hacer cosas, el activismo, el promover esto y el promover lo otro, a Dios no le llama la atención, no lo sorprende. Por eso le dice, estén alertas. No es que con tus actividades Ya, listo, estamos ok, estamos emparejados, no te preocupes. Lo otro puede seguir porque tiene alta actividad, así que por lo tanto lo empatamos y aquí no hay pérdida. Está todo, no, no. He hallado que tus obras no son perfectas. Porque era hacer por hacer. Por eso es que uno tiene que tener cuidado cuando la iglesia se vuelve una máquina de hacer cosas y deja como la iglesia de Éfeso, el primer amor. Cuando nos casamos con el mundo, cuando nos volvemos paganos, cuando adoramos más el auto, el carro, la moto, el trabajo, el estudio, que al Señor. Mira, de lo que hemos estudiado podemos tomar cosas, aplicaciones a nuestra vida. Por eso es que nosotros creemos en esta iglesia que Dios llama a las personas. Yo como pastor no me niego a que haya muchas actividades, pero siempre y cuando éstas sean llamados por Dios, estas personas sean llamadas por Dios para obrar en la iglesia de Dios. Pero hacer cosas por hacer, por mantener a la gente, es un pecado. Si Dios le ha llamado a usted para trabajar en la iglesia, para desarrollar, trabajar en un ministerio o empezar un ministerio, entonces eso se va a notar. Porque Dios lo va a llamar. Porque no va a ser el hombre. Y si Dios lo llama, Dios lo va a mantener. Y eso va a mantenerse en el tiempo. El cristiano, por lo tanto, debe estar velando. Porque debemos hacerlo. El cristiano está enfrentando siempre situaciones, está enfrentando siempre tentaciones. Como dice Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Recuerden, Sardis, la ciudad, la comunidad, se sentía protegida, segura, y tuvieron autoconfianza, y se relajaron, y durmieron, y fueron abordados en dos ocasiones de la misma manera, y fueron destruidos, fueron aniquilados espiritualmente. El cristiano debe estar siempre en guardia contra la tentación. Como Jesús lo dijo, velad y orad, para que no caigas en tentación, para que no entremos en la tentación, porque aquí hay una verdad, en lo que dice el Señor en Mateo 26:41, dice, porque la verdad, dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero, y esta frase me gusta, la que viene, pero la carne es débil. ¿Usted ha comprobado que la carne es débil? Yo lo he comprobado. Muy débil. Débil. Y como lo dijo el apóstol Pablo, el mismo apóstol, y yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza, ¿cierto? En la naturaleza caída que heredamos de Adán, es decir, una naturaleza pecadora. Somos pecadores siempre. Por obra, por pensamiento, palabra, omisión. Intención, somos pecadores. El apóstol dijo, yo sé que en mí no mora el bien. Mira, en tu carne, en tu naturaleza pecadora, no mora el bien. En la mía tampoco. Y por eso que debemos vigilar, como el Señor le dice a la iglesia, velar. Porque si no estamos velando y no estamos teniendo el cuidado necesario, y estamos teniendo todo lo contrario a ello, autoconfianza, en cosas superficiales. Puede que en un momento enfrentados a una tentación podamos ceder, y quizás no podamos levantarnos con facilidad de eso. O sea, ¿no les parece extraño a usted que yo podría caer en algo? No lo sorprenda, no se sorprenda.
Yo tampoco me voy a sorprender de usted. Por eso cuando alguien uno ve ministerios grandes, personas que han dejado, por ejemplo, ¿se acuerdan que les compartí un día a ustedes este grupo, cómo se llama este ministerio tan grande, canadiense, australiano? Los que cantan, Grupo Hillsong, el ministerio, ¿sí? Hombres del ministerio que llevaban años, directores de alabanza, ahora se declararon no más cristianos. El pastor Taquilla era parecía artista, sí, el pastor. Hoy se mostraban fotos, yo decía, Dios, mostrando como que era, todos querían verlo a él. Y estaba con una relación que no era con su esposa. Era el pastor. ¿En qué momento nos pillan volando abajo? ¿En qué estamos haciendo? Ahora, cuando yo escucho esas cosas, a mí me da pena. No me da alegría, créanme que no me da alegría, me da pena. Por ello, por la familia y por la gente. Pero no me sorprende. Se lo digo claramente, no me sorprende. ¿Por qué? Sucede. ¿Podría pasarme a mí? ¿Usted cree que sí o no? Sí, absolutamente. Mi hijo dice que no, mira, me quiere, hijo. Gracias. Ese es el apoyo que tengo, ¿no? Pero podría pasarme. Ahora, ¿qué espero yo si caigo? No que le esté avisando que voy a caer a fin de mes. Pues. No, tranquilo. Espero que me amen y me cuiden. Es lo que por lo menos esta iglesia ha querido hacer con todos, de esta iglesia a otra iglesia, abrazarlos, amarlos, quererlos. Porque estamos en esa lucha. Y Satanás, cuando uno cae, sabe, te quiere aplastar. Pero cuando tú caes, Cristo te quiere atraer a su amor nuevamente. Absolutamente. Para recomponerte nuevamente. Pero que no nos pase. ¿Para qué nos vamos a arriesgar a pasar momentos así? ¿Cierto? Complejos, dolorosos. Para nosotros y para los demás. Estemos vigilando. Estemos orando. Estén orando para que no entren en tentación. Somos atraídos, como lo dijo, estaba escuchando en el estudio del pastor Billy Graham, y él decía, si usted cree que tiene problemas por esto, le digo que yo también, porque somos constantemente atraídos al mal. Claro que sí. Por eso que debemos cuidar nuestros sentidos, lo que escuchamos y lo que vemos. ¿Y dónde estamos? ¿Y con quién estamos? Porque somos seducidos. Nuestros sentidos son seducidos para el mal. Por eso el apóstol dice que debemos alimentar al hombre espiritual. Y al hombre espiritual y al natural no hay que alimentarlo. Porque si no, corremos un gran peligro. Uno puede ser el obispo, el pastor, y hacer 1000 seminarios y leer la Biblia todos los días, pero si uno se empieza a descuidar, va por mal camino. Por eso, sé vigilante. Velad y orad para que no entréis en tentación. La carne es débil. Yo siempre digo a mi esposa, Sandita, no es mi culpa, la carne es débil. Me amparo en ese texto, ¿cómo estoy? La carne es débil. Si me dice cualquier cosa, digo, la carne es débil. Ahí está escrito. No lo dije yo, ahí está. Pero ¿sabes cuál es el secreto? Como, bueno, el apóstol Pablo dice, y quiero terminar leyendo lo que él decía. Dice, yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien. Porque el querer está en mí, pero no en hacerlo. Porque tenemos una inclinación natural a lo malo. Así es. Pero en Cristo somos más que vencedores. Ahí está. En Cristo yo soy vencedor, no confiando en lo que yo puedo hacer, en mi fuerza, en Cristo el Señor. Es decir, escuchando al Señor, haciendo lo que Él desea que yo haga. Porque la tentación, hablaba con alguien el otro día, una dama también creyente, le decía así, ¿sabes qué? Si el pecado no fuera algo que disfrutemos, nadie pecaría. Si el pecado fuera agarrarse a cabezazo a un poste, nadie pecaría, seríamos todos unos santos. Pero el pecado te hace disfrutar los placeres de la carne. Simple, así es. Pero nos llevan a la muerte espiritual y a la muerte eterna. Entonces, por eso uno tiene que tener cuidado. Pero en Cristo somos más que vencedores. Disfrutamos, amamos a Dios. Ahora, Y aquí quiero hacer un hincapié también. No cree usted que es como una serie de reglas ser cristiano. No hay que ser un bebedor, no puedo hacer esto, no, va, pura regla la cuestión. Como impuestas. ¿Sí o no? ¿Cómo está? Ahora, yo le digo una cosa a usted. La única manera de poder disfrutar la relación con Dios, es más, lo voy a llevar al terreno normal. La única forma de que usted disfrute la relación con su esposa o con su esposo es cuando hay amor. Si no, estamos mal. Porque si yo amo a Dios, Él va a ser mi prioridad. Y yo voy a decir lo mismo que Jesús dijo, que mi Padre está contento conmigo porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Él lo dice en San Juan. Yo hago lo que a Él le agrada. Mi Padre siempre está conmigo porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Entonces, cuando yo estoy con mi esposa, usted con su esposo, su esposa, está conviviendo con él, está participando con él, con ella, usted lo hace porque quiere hacerlo, no porque se lo impongan, no porque hay un papel escrito, un reglamento. Es porque usted quiere estar, es decir, usted ama a esa persona y lo disfruta, porque no hay nada peor que estar a la fuerza con alguien. No hay nada peor que estar a la fuerza en una iglesia o en el ministerio. Estamos acá porque queremos estar. Estamos en el ministerio porque queremos hacerlo. Porque amamos a Dios y amamos a las personas. Pero es la única manera, por eso que siempre decimos, usted adéntrese en su relación con Dios, logre llegar a ese punto de amar a Dios, de echar de menos a Dios, de echar de menos la reunión. ¡Qué rico, Señor! ¡Qué bueno leer! ¡Qué bueno conocerte! Y cuando usted se vea enfrentado a situaciones, a esto y a lo otro, usted dice, no. Pero hoy, no. Porque usted tiene una relación con Dios, cierta. Usted ama a Dios, por lo tanto usted al pecado le va a decir no. No es que tampoco uno pase todo el día con la cabeza dando vueltas, siendo tentado, no, si no es así tampoco. Pero hay momentos en la vida que ocurren esas cosas. Y ahí uno tiene que estar alerta. Si no le ha pasado, le va a pasar. A mí me ha pasado y me va a pasar, eso lo tengo seguro. Le dice, porque he hallado, recuerden, tus obras no perfectas. ¿Cuándo son perfectas las obras que usted hace? Cuando usted las hace en el amor de Dios. Cuando usted las hace por amor al hermano. Como dice el apóstol Pablo en Corintios. Si yo hiciera esto, hiciera lo otro, y no tengo amor, de nada sirve. Soy como un metal que da un sonido que no se entiende. Pero cuando usted le coloca ese gesto, pequeño, pero de amor, Es grato delante de Dios y es bien recibido, aunque sea algo pequeñito, pero con amor, con cariño, uno lo recibe. Acuérdate pues, le dice el versículo 3, de lo que has recibido y oído y guárdalo. Es decir, acuérdate, mira, acuérdate, tú que dices que estás vivo pero estás muerto y que las poquitas cosas como que se ven, van a morir, sé vigilante, ten cuidado, acuérdate de lo que has oído, de lo que has recibido, y esto que has oído y has recibido, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, si no estás vigilante, dice, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y aquí no está hablando del rapto, aquí está hablando acerca del juicio. O sea, si tú sigues en esto, yo voy a venir y voy a sacar, ¿qué cosa? El candelero de la iglesia. Voy a dejar mi presencia de este lugar. Vas a seguir siendo una organización, un lugar de evento, un lugar social, pero no parte de la iglesia. Y qué vida más triste eso. Qué vida más triste que Dios no viva en usted, que Dios no esté entre nosotros. Tenemos de tener cuidado. Mantén vivos lo que Dios ha hecho en tu mente. Recuerda cómo Dios ha obrado en tu vida. Guárdalo, reténlo. Y si no estamos bien, entonces, como el hijo pródigo, wow, que ese recuerdo nos lleve a una reflexión, y esa reflexión al arrepentimiento genuino, y podamos volver a una relación madura con el Señor. Cristo les advierte finalmente: sean vigilantes, estén alerta, afirmen lo que tienen, lo poco que les queda, tengan cuidado de que no se muera tampoco. Recuerden la palabra que han recibido y han escuchado, perseveren, guarden la palabra, estén preparados cuando el Señor venga, prepárense. El versículo 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura. Miren lo que dice acá, miren, ojo. La iglesia tiene nombre de que vive, pero está muerta, ¿cierto? Las pocas cosas que quedan están a punto también de morir. Pero para que eso no ocurra, les dice, sean vigilantes. Estén atentos a lo que está pasando. Cuidado con el pecado, cuidado con la contaminación. Y en el versículo 4, y ya luego terminamos en el 6, dice, pero tienes unas pocas, no muchas, pocas personas en Sardis que no han, y esto es clave, que no han manchado sus vestiduras. No han manchado su... ¿Cuánta gente no había manchado sus vestiduras? ¿Muchas o pocas? Pocas. Pero, ¿qué ocurrirá con estas pocas personas que no han manchado sus vestiduras? Andarán conmigo en vestiduras blancas. Fíjate cómo termina este versículo. Porque son dignas. Poquitos que no han manchado sus vestiduras, pero estos poquitos, estos algunos, andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Qué maravilloso eso. Recuerden, en Pérgamo y en Tiatira había algunos malos entre los buenos. Pero aquí hay pocos buenos entre la mayoría que son malos o que están muertos. Pero había un pequeño grupito de personas que todavía estaban... Pero mira, ojo con esto, mira lo que les voy a comentar. Esta iglesia estaba muerta. Esta iglesia no era ningún peligro para el mundo secular. Y no era ninguna bienaventuranza tampoco para alcanzar a otros creyentes. Estaban muertos absoluto. Es decir, el mundo había entrado completamente a esta iglesia y los había aniquilado espiritualmente. Pero quedaban unos pocos. Pero estos pocos, mira lo que dice, y quiero acentuar a ustedes, pucha, el pastor está repitiendo esta cuestión y nunca lo dice, pero es que quiero llamar su atención. Unos pocos, en medio de una iglesia muerta, y con algunas cosas que están ahí entre tombó y los vilos tambaleando y que están pronto a morir si no vigilan, no se arrepienten, no recuerdan. Cuando les comenté del periodo en la línea de tiempo de la iglesia anterior, ¿cierto?, que era Tiatira, donde se introdujeron todas estas normas y decretos y las bulas, y contaminada, pagana, absoluta, totalmente. Y en ese contexto aparece este tiempo de la Reforma. ¿Era la iglesia de Dios? Esa iglesia que vimos nacer en el año 32, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Esa iglesia llena de poder, llena de autoridad, que luego en el capítulo 8, cuando se dispersan fuera de Israel, ¿cierto?, y se quedan solamente los apóstoles, pero mucha gente salió a predicar la palabra por la persecución. Viene la vía del apóstol Pablo, cómo transitó junto con otras personas predicando la palabra por todo el mundo conocido, por Asia Menor en particular. Resulta que esa iglesia se había convertido en la iglesia que estamos viendo hoy. Cuando sale Martín Lutero, cuando sale Calvino y otros más, eran parte de esta iglesia contaminada, de esta iglesia pagana. Esa era la iglesia, eso se había convertido en la iglesia. ¡Qué tremendo! En eso. Pero como le dice aquí en Sardis, hay unos poquitos que no han manchado sus vestiduras. Muchas veces, y esto ¿por qué lo digo? Porque quiero ser muy justo. ¿En qué sentido? De repente uno ve en la red, ve en la tele, ve iglesias grandes, iglesias pequeñas. Bueno, habitualmente vemos iglesias grandes, en la red siguen pasando iglesias, pero de distintas formas, y que hacen esto, y hacen lo otro, y de repente, estos están más fuera de ti, esto, gente haciendo show, haciendo escándalo, que yo no los comparto ni los veo en la Biblia y no los voy a compartir nunca. Estoy de acuerdo. Ahora, pero aún en esas iglesias debe haber gente que realmente ama a Dios. Que realmente ama a Dios. A lo mejor el liderazgo son todos zafados, enseñan cosas que no tienen nada que ver. A lo mejor mantienen la doctrina, mantienen la columna vertebral de la verdad, de los fundamentos de la fe. Pero no son muy anunciados ni predicados y se dedican a hacer farándula, show, y a pedir plata, y la superfe, y todo lo puedes, y decláralo, y el show del salto, y para acá y para allá. Yo no estoy de acuerdo con eso. No lo veo en la palabra de Dios. Pero no me cabe duda que deben haber gente muy honesta y muy decente que ama a Dios, pero están ahí, como estos hombres. Una iglesia muerta, pero dentro de la iglesia muerta habían unos pocos que no habían manchado sus vestiduras y estarían con el Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Ahora, esos líderes de esta mega iglesia que están al frente de estas congregaciones, ellos van a ser juzgados por Dios y son responsables de lo que les pasa a esas personas. ¿Por qué? Porque como no le enseñan la verdad y le muestran un títere de Dios, una imagen distorsionada de Dios, ellos son demasiado responsables y tendrán el juicio de Dios severamente. Pero muchas de esas personas están amando a Dios, pero no tienen nada más. Nadie más le ha entregado nada. Nadie le ha dicho lo que está bien y cómo hacerlo. Pero ellos de corazón lo hacen y aman a Dios. ¡Qué fuerte! ¿Te das cuenta, no? Por eso que Dios es justo, por eso que Dios... Los que no hacen bien las cosas no van a pasar por detrás de la puerta. Van a recibir su justo juicio. Andarán con sus vestiduras blancas delante de Dios. Ahora, ojo, por ejemplo, en el mundo pagano, en su reunión de adoración que tenían a sus dioses, no permitían que la gente entrara con ropa sucia, tenían que entrar así, casi como puros, porque estaba normado, sí, y debía ser así. Imagínate más para Dios, de caminar con las ropas espiritualmente, sin mancha, porque tomamos la vestidura que Cristo nos da. ¿Te das cuenta? Y cuando estamos en Cristo, aún no siendo perfectos, aún siendo débiles, pero como confiamos en Cristo, en su amor, en su perdón, en su gracia, en su misericordia y en su justificación, yo puedo caminar, yo, Heriberto Arce, puedo caminar tranquilamente. O sea, si yo me mirara a mí todos los días y lo hago, yo no me salvo. De verdad. Yo no tengo ningún mérito para decirle al Señor, Señor, he hecho esto y con esto estoy pagado y tengo... Y no estoy usando una palabra religiosamente correcta ni políticamente correcta. Si yo me miro al espejo, yo me miro mi vida, yo no puedo salvarme. No puedo, porque soy pecador, y me doy cuenta de eso, entonces ahí viene que definitivamente usted y yo, lo único que tenemos que hacer es confiar en la gracia redentora y salvadora de Jesucristo, no podemos confiar en ninguna otra cosa. Y por eso que cuando uno entiende la palabra, como Martín Lutero entendió, es decir, Dios, el Padre Santo, me ve a mí, pecador, me ve a través de su Hijo justo, que vivió como un hombre justo, y murió por mí, porque Dios no murió, murió Jesús, hombre, pero un hombre justo, sin pecado. Por lo tanto, Dios me ve a través de Jesús, a mí y a usted, y nos ve como que nunca hubiéramos pecado. Cuando yo entiendo eso, digo, Señor, ¿qué nos queda a nosotros? de vivir para Dios y agradecerle a Dios. Agradecerle a Dios, absolutamente. Y como dice la palabra, que esté puro, purifíquese más todavía. ¿Sabes qué? Cuando tú cuidas tus vestiduras, confiando en la gracia de Dios, sirviendo a Dios, el Señor te dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esa es la seguridad que tiene usted y que tengo yo en Cristo el Señor. Que viviendo para Él, no por mis méritos, sino por lo que Él hizo por mí, yo tengo la certeza de que veré a Dios, que estaré con el Señor. ¡Qué maravilloso, qué lindo! Y dice, el que venciera, el versículo 5, dice, será vestido de vestiduras blancas. Y aquí hay algo muy interesante, ojo con esto, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, simbolizan la pureza, ¿cierto? Blancas, y mira, y no borraré, no, N-O, no borraré su nombre del libro de la vida, y además confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pero ¿a quién? Al que venciere, serás vestido con ropas blancas. Y además dice que no va a borrar tu nombre del libro de la vida. Aquí, yo quiero leer algo solamente, quiero compartir con algo. Nosotros creemos y pensamos que el hombre que ha aceptado al Señor Jesucristo fielmente, digamos, que lo ha aceptado sinceramente, ¿cierto? No porque por el show, porque lo mandó la esposa, ya pasa, ya está la mano. No, sino que lo hizo por una contrición, ¿cierto? Es decir, yo me doy cuenta que soy pecador y necesito a Cristo. Ok, esa persona nace de nuevo, sus pecados son perdonados. Ahora, pero lo que hemos visto, y nosotros creemos como iglesia, yo en lo particular, creo que el creyente, si no es como lo... Como dice acá, sé vigilante. Si no estamos velando, podemos caer. Podemos salirnos del camino. Porque no se entiende, si no fuera así, todas las advertencias que el mismo Señor hace. Orad para que no caigáis en tentación. Estad siempre atentos. El diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Entonces, hay cientos de advertencias de ese tipo para el creyente. El Señor le está hablando a creyentes, no a mundanos. Le está hablando a creyentes, a personas que lo han recibido. Entonces, se entiende implícitamente que el creyente, para mí ver, se puede desviar. Pero siempre es una resolución personal. O sea, yo decido, si yo no estoy firme en la roca, entonces, si no estoy vigilante, no estoy alimentando el hombre espiritual, y estoy preocupado de ideología, estoy preocupado de esto, del otro, no cuido mis sentidos, veo lo que no tengo que ver, estoy con lo que no tengo que estar, suma y resta, si yo no hago eso, me despreocupo, y como los de Sardi, ¡pum!, caigo. Puede ser, así es. Ahora, pero aquí dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Pensamos también que Dios no es que esté con un... se cayó, lo borro. ¿Se arrepintió? Anotado. Y al domingo siguiente, de nuevo, lo borro de nuevo. ¿Qué tarea, no? ¿Qué tarea? Suma resta. Borrón, escribir. Ahora, ya termino. Quiero leer esto. Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, ¿a quién? A la bestia, al anticristo, dice, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la... ¿Qué había dicho? Es lo que estábamos leyendo de Sardis, no borraré su nombre del libro de la vida. El 13:8 dice, en relación a los que adoraban a la bestia, dice, los que adoraban a la bestia son aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida, no estaban, es decir, están perdidos, ¿se dan cuenta, no? ¿Cierto? Ok, mira, déjame leer otra escritura para después redondear. El 21:27 de Apocalipsis dice, hablando de la Nueva Jerusalén, no entrará en ella, en la Nueva Jerusalén, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino van a entrar a ella solamente los que estén inscritos en el libro de la vida y del Cordero. Interesante, ¿no? De hecho, también esto tiene una nota en el Antiguo Testamento. Moisés le dice a Dios que perdones ahora su pecado, hablando por el pueblo, intercediendo, y si no, dice, ráeme o bórrame, sácame ahora del libro que has escrito. Entonces, lo que yo veo, que hay un libro, no me digas si es metafórico, espiritual, bueno, es lo que dice. Hay un libro de la vida. Pero aquí les dice, al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Y la idea general pareciera ser que todos estamos inscritos en el libro de la vida. Todos. Todo ser humano naciente está inscrito en el libro de la vida. Estoy dando una idea. Pero el que venciere, el que hizo un pacto con Jesús, el que reconoció a Jesús como Señor y Salvador y camina en Él y le sirve a Él, no será borrado de ese libro. No será, estamos inscritos, pero si tú estás en el Señor, no serás borrado. Pero aquel que lo rechaza, será borrado. El que lo rechaza. Es como, a ver, tengo una familia y tengo hijos. Y este se portó, pero ¡pum! Malísimo. Mal, mal, pero malo, malo. No hay ninguno acá, así que no se preocupe. Malo, 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 malo. No, distorsionado. Ah, no, pero ¿para qué te digo? Muchos han hecho esto. Nosotros no, somos todos gente de trabajo, ¿cierto? De mucho esfuerzo, pero hay gente muy adinerada y dice, a este lo... es hijo, pero lo sacan del testamento. Y eso ha pasado en muchas familias. E importante familia, no le han dejado nada. ¿Por qué? Por cómo se han portado. Pareciera que esto, estamos todos inscritos en lo que pareciera ser, y el que no recibió a Cristo fue borrado. Y solamente quedan aquellos que han vencido, ¿cierto?, confiando en Cristo, en el libro de la vida. Qué interesante, me pareció bueno compartirlo. Puede ser. Es lo que más ajusta en realidad, pero interesante. Termina el 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto se repite en todo. Entonces, todo lo que está hablando es tan importante que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Está escuchando usted? ¿Estoy escuchando yo lo que Dios nos está diciendo? Ahora, termino con esta, solamente este pincelazo. Recuerden esta iglesia, Sardis, la iglesia muerta. Algunas pequeñas cositas que como que podrían estar más o menos, están a punto de morir. Pregúntese usted, me pregunto yo, ¿cómo estoy delante de Dios? ¿Estoy muerto? ¿O quisiera que estoy muerto? Pero estoy a punto de eso. Hay algunas cositas que he mantenido, pero que el Señor me está diciendo, mira lo poco que hay. Pero si no tienes cuidado y no eres vigilante, esas mismas cosas van a morir también. Qué fuerte. Como la iglesia de Sardis estaba muerto, no tendría ningún otro conflicto. Por eso que uno, y termino con esta lección, que para mí es importante. Dice, bienaventurados, mira lo que dice, bienaventurados sois cuando por mi causa, por la causa del Evangelio, de Cristo, de profesar la fe, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cuando ocurre esto, la primera palabra, somos bienaventurados. ¿Le parece bien a usted o no? Bienaventurados. Pero fíjate lo otro que voy a leer ahora. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Porque así hacían los padres del Antiguo Testamento con los falsos profetas. Mira qué interesante. Entonces uno se pregunta, si mi vida, mi estilo de vida, lo que yo creo, mis certezas, mis convicciones, ¿qué me están trayendo? Si usted tiene la fe de Cristo y la palabra de Dios, lo más seguro, y si usted lo vive, no lo van a aplaudir. A lo mejor si usted está callado y nadie sabe que es creyente, va a pasar desapercibido y ni un problema. Pero si usted es creyente y usted opina lo que tiene que opinar, cuando tiene que hacerlo y de la forma que tiene que hacerlo, pero muestra la certeza y las convicciones y lo que dice la palabra, entonces, ¿qué pasaría? Pasaría que lo van a pelar, que lo van a vituperar, van a hablar mal de usted, pero bienaventurado eres. Pero si estamos muertos, no estamos muertos, no vamos a compartir, y por lo tanto toda la gente te va a dar la palma en la espalda. No sé si este compadre es buen cristiano. No, si este aguanta todo, no te preocupes, este va a las paras con nosotros, chacino nomás. No te preocupes. Ahí tengamos cuidado cuando hablen bien de nosotros, porque así hablaron de los falsos profetas. Interesante, ¿no? Oremos. Gracias, Padre, gracias por tu amor, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos aprender y ser corregido, yo en lo particular, ser corregido por tu santa palabra, Señor. Dios mío, y creo que es el sentir de todos los que estamos en esta sala y los que están escuchando a través de la aplicación, de poder vivir vidas dignas, Señor, estar con vestiduras blancas, no manchadas por el mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, para aquellas cosas que aún están por morir, no mueran, Señor, sino que nosotros podamos acordarnos de lo que hemos recibido, de lo que hemos sido enseñados, de lo que hemos oído, Señor, y que podamos guardarla en nuestro corazón y podamos arrepentirnos, Señor. Ayúdanos para ser considerados de esos pocos, Señor, este grupo pequeño, pero que no hemos manchado las vestiduras, Señor. Dios mío, haz nacer cada día a través de tu Espíritu Santo y tu palabra el amor, ese amor maravilloso, y que te amemos por sobre todas las cosas, Señor, para que cuando estemos en esos tiempos difíciles y duros, Señor, de pruebas y de tentaciones, nuestra decisión sea, Señor, el mirar la cruz y el servirte a ti. Gracias, Padre, tus bendiciones por cada uno de los que estamos escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.